Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM y otra vez en Cosas Posibles. Hoy habrá dos temas, una cosa muy comprimida, con algunas voces de algunos candidatos a concejales, porque el domingo que viene es el día en el que los vecinos de muchos lugares de la provincia de Buenos Aires van a ir a votar por sus concejales y consejeros escolares, además de los legisladores a nivel provincial. Como muchos saben, le damos lugar y mucho a San Isidro, y en San Isidro hay varios candidatos respondiendo a distintas agrupaciones o partidos. Como partido hay uno solo, es Acción Vecinal. Acción Vecinal San Isidro es distinto. Está La Libertad Avanza, también representada por el gobierno de Ramón Lanús, en particular el candidato Jorge Álvarez. Por otro lado está Fuerza Patria, que es una alianza que está presente también en otros lados y que reúne a como 25 partidos. Y también está Potencia, que es una alianza que lo lleva a Félix Lonigro, que es vecino de San Isidro, a quien yo conozco por algún motivo en particular, desde hace mucho tiempo, y siempre me pareció una persona muy inteligente, incluso pensando en el tema de que sea un abogado constitucionalista. Y es muy, muy entusiasmante, particularmente en eso, que responde, insisto, a la tarea provincial. Pero desde la provincia se bajan las normas que después rigen a cada uno de los partidos, así que no es poca cosa, como pasa, por supuesto, en el Congreso. Así que, bueno, me parece interesante, por lo menos particularmente para los vecinos de San Isidro. Y por otro lado, algo que va mucho más allá, es hablar de los inconvenientes que hay en el mundo de la salud y los derechos que tienen los pacientes o las personas. Problemas o inconvenientes que están atados a la cobertura médica, a los prestadores, a la obra social y que mucha gente no conoce. Así que vamos a hablar con Martín Zambrano, que es un abogado especialista en temas de salud, que conoce mucho y que no solamente vamos a tener una primera charla en torno a estos temas, sino que posiblemente sea alguien con quien conversemos sobre estos temas a modo de ciclo o charla periódica. Creo que es muy importante, como sucede, por eso en algún punto pueden estar juntos estos temas de hoy, ¿no? Consejos deliberantes y, por otro lado, el tema de los derechos que uno tiene como ciudadano en torno a los temas de la salud. Uno no puede defender, proteger, no puede reclamar por aquello que no conoce. Entonces, los consejos deliberantes son el camino para los ciudadanos de Buenos Aires, será la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Para los partidos de la provincia de Buenos Aires, serán los consejos deliberantes. Esos son los caminos, más allá de los ejecutivos, más allá de los ministerios o de las secretarías, subsecretarías y demás, pero los consejos deliberantes pueden tener al diputado, al concejal, al legislador en general, que reciba, estoy casi seguro que en muchos casos están ansiosos de que uno vaya y le golpee la puerta, para exponerle un tema, exponerle una preocupación, una necesidad. Entonces, en algún punto, el programa de hoy va unido en eso. Si uno no conoce, si uno no está informado, si uno no está enterado, uno de los riesgos, severos riesgos, es que alguien avasalle y que uno no se dé cuenta, o que uno suponga que no tiene nada para hacer. Y en realidad tenemos mucho para hacer si nos preocupamos en informarnos. Esa es un poco la intención general de las charlas que vamos a compartir en el programa de hoy. Esto se llama Cosas Posibles. Aquí estamos, en Amadeus.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Cosas posibles. Tiempo vale por lo que se le pone adentro. Seguimos en Cosas Posibles.
Algunas cosas que pasaron un 13 de septiembre. En 1189, Ricardo I de Inglaterra, apodado Corazón de León, es coronado rey en la abadía de Westminster. En 1539 se aprueban los estatutos que Ignacio de Loyola presentó al Papa Pablo III para la fundación de la Compañía de Jesús. Hoy cumpliría años Fray Justo Santa María de Oro, sanjuanino, nació en 1772. En 1894 muere a los 68 años Monseñor León Federico Aneiros, que fue arzobispo de Buenos Aires desde 1873. En 1904 muere a los 51 años el doctor Juan José Díaz, que nació en una familia de médicos con más de 100 años en San Isidro. Se recibió en 1876, fue prosecretario de la Asociación Médica Bonaerense, se perfeccionó en farmacología y en nuevas técnicas para el tratamiento de la ceguera en Europa. Fue director del Conservatorio Nacional de Higiene y de los consultorios del Patronato de la Infancia. Atendió en el Hospital de Niños y en San Isidro fue un abnegado médico de la policía que atendió a los pobres. Hay una esquina muy emblemática, muy, muy particular, que es la esquina de Juan José Díaz y Estanislao Díaz. Curiosamente, son padre e hijo y hay una esquina en donde ambas calles se juntan. Siempre me llamó la atención ese cartel. En 1914, el cardenal Giacomo de la Chiesa es nombrado papa y adopta el nombre Benedicto XVI. Mirá que llamarse de la Chiesa y ser un hombre consagrado a Dios. En 1925 se juega el primer partido internacional de handball. En 1926, con una asamblea general realizada en el Jockey Club de Buenos Aires, de la que participan 15 clubes, nace la Asociación Argentina de Golf. En 1950, el club Racing inaugura su estadio de fútbol actual. En el 68 muere a los 73 el compositor argentino Juan José Castro. En 1977 muere a los 64 años Blackie, que se llamaba Paloma Efrón. Era periodista, conductora de radio y de televisión, y en sus comienzos había sido cantante de jazz. En 1997, finalmente, la legislatura de la provincia de Buenos Aires determina que la localidad de Becar, o Becar como lo dicen muchos, reúne las características de ciudad.
experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Cosas.posibles.mp. Ese es el alias de Mercado Pago que utilizan los benefactores de este programa que se emite por Amadeus una vez a la semana, los miércoles de 21 a 22. Cosas.posibles.mp. A los que usan este camino y a los que piensan hacerlo, muchísimas gracias.
Vine a la marcha porque creo que hay que seguir luchando por los derechos del niño por nacer y no bajar los brazos y mostrarle a todos los políticos que tenemos que la Argentina está en contra del aborto por más que ellos quieran meter la agenda global.
Marcha por la vida argentina.
Como dije, vamos a compartir algunas partes, las notas si no, no entrarían en el programa. Son charlas que tuve en estos días con cuatro candidatos a concejales. Hay más de uno que son concejales actualmente y pretenden continuar en el Consejo Deliberante de San Isidro. Uno de ellos no, porque es un funcionario que ha sido concejal en algún momento, pero es el jefe de asesores del actual intendente Ramón Lanús de San Isidro. Y una candidata que en realidad ha estado apoyando a María Inés Feldman, que era de La Libertad Avanza y que se sumó a un frente que se llama Potencia, que ya venía con tareas en el Consejo Deliberante y que ahora es candidata que encabeza la lista de Potencia en San Isidro. Bueno, charlas muy interesantes, muy relajadas, cada uno dice lo suyo con relación a dónde está lo importante. Evidentemente, si uno escucha todo junto, completo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Portal 1 Argentina, pero hay algunas coincidencias en cuanto a lo que dicen que dice la gente respecto de sus problemas o necesidades. Posiblemente uno imagina que con esas coincidencias todo el mundo tendría que trabajar a la par. Bueno, sin embargo, no es así. Cada uno tiene su visión y por los motivos que fuera, hay cuestionamientos y ojalá el Consejo Deliberante sea, voló a decir, una oportunidad para que los vecinos, más allá de lo que a un concejal se le ocurra, que los concejales reciban y mucho los llamados, los correos y las visitas de los vecinos para decirle cuáles son sus temas y en algún punto sea lo que debe ser un organismo que propone que sea la representación de los vecinos y que por otro lado de algún modo se transforme en un control de la estructura municipal en cualquier lugar donde uno lo considere. Creo que es importante pensar en eso. En tanto haya gente que elige el camino de la política y tenga valores, tal vez la política se empiece a sanear. Es un poco utópico, es un poco ingenuo, puede ser. Hay un lugar en donde uno irremediablemente se tiene que ensuciar las manos, ¿no? Como dice Coco de Rigo hablando de espartanos. Para lograr soluciones y hay que meterse en el barro de la sociedad. Es decir, allí donde hay cosas que tal vez a uno no le caen bien. Pero si uno quiere encontrar soluciones y mejoras, no queda otra que ocupar ese lugar, que si no lo ocupa uno, lo va a ocupar otro. Y tal vez no es la persona adecuada. Como muchas veces hemos dicho, uno no puede defender, no puede proteger, no puede difundir aquello que no conoce. Y lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, en más o en menos, es que no todos conocemos qué derechos nos asisten cuando somos pacientes. A veces, por alguna circunstancia particular, uno puede lidiar con las dificultades en un centro de salud o con una medicina prepaga, con una obra social, en torno a reclamos, qué cubre, qué no cubre, la historia clínica, un montón de pequeños detalles que tal vez no son tan pequeños cuando nos pasan, que estamos a veces un poco huérfanos porque no sabemos a quién preguntarle. Alguien nos dice, no, bueno, podés hacer esto. A veces uno se cruza con alguien que tiene un poco más de experiencia o que ha fracasado o ha chocado antes. Entonces sabe qué hacer. Pero en general, la verdad que no sabemos mucho. Existe una ley de derechos del paciente que tiene más de 15 años y que no sé si todo el mundo tiene presente, pero que sería muy bueno que todo el mundo la lea. Bueno, un poquito más fácil de esto, un poco más fácil presentado, conversado, es que podemos hablar con un especialista, un abogado especialista en temas de salud, que es el doctor Martín Zambrano. Buenas noches, Martín, ¿cómo andan las cosas?
Buenas noches, Alberto. ¿Y qué tal? Gracias por el espacio y el diálogo. Un gusto.
Bueno, ¿me equivoco al decir que la mayoría de la gente no sabe qué derechos tiene cuando es paciente?
Mira, como afirmación axiomática general, es muy atinada tu observación. La verdad que ahí hacías referencia a la 26.529, si la memoria no me falla, que es la Ley de Derechos de los Pacientes, que la verdad, en el rigor que lo estás planteando, tenés razón, y no mismo a la persona de a pie, sino que mismo a las personas del derecho, ¿no? A los profesionales de la abogacía, nos cuesta entenderla, ¿no? Justo estás mencionando una de las puntitas del iceberg, pero la verdad, como estás mencionando esta ley, que tiene tres institutos súper interesantes, que justo estabas mencionando en tu introducción muy atinadamente, el tema de la historia clínica, cómo se tiene que compaginar, si la solicitas, en cuánto tiempo te la tendrían que dar, de qué forma te la tendrían que dar, si está digitalizada, con qué parámetros, o lo que es el consentimiento informado, o lo que es la información sanitaria. La verdad, son todas cosas que son tantos los derechos que hay a la salud que se vulneran al día, que amerita un poco, como decís vos, interiorizarse un poquito. Así que nuevamente te agradezco y reitero esto, ¿no?, de la falta de información que tenemos, pero te agrego algo más. O sea, no solamente es una ley de derechos de los pacientes, también tenemos leyes que no sabemos que existen y que nos tocan. Pueden haber leyes de enfermedades poco frecuentes, leyes de ostomización, que son para las bolsitas de las personas que tienen que tener, perdóname la expresión.
Sí, sí, colostomía, sí, sí.
Exacto, gracias, ahí fuiste súper decoroso. Y bueno, puedo seguir, epilepsia refractaria, ley de diabetes, o mismo que los jueces a veces, sobre todo los jueces federales que tienen los temas de las obras sociales sindicales más grandes, o las empresas de medicina prepaga, tienen criterios que no son tan rigurosos de lo que las auditorías de las obras sociales o las empresas de medicina prepaga dan a entendernos que tenemos que cumplimentar al borde de un brote psicótico, ¿no?
Sí, sí. Me estaba acordando de esto del consentimiento informado. Yo creo que a todos los que nos tocó algún estudio, alguna intervención, y nos dieron una hoja escrita en un idioma bastante incomprensible, y uno tenía que poner la firma ahí y uno no sabía exactamente qué estaba haciendo, confiando que el médico haría lo correcto y que uno no pagaría las consecuencias. Pero todos estos recaudos, la mayoría de la gente confía, pero cuando empiezan a haber problemas, lo único que vale es el marco jurídico y lo que uno eventualmente haya firmado.
Por supuesto, y quiero pensar en... yo me he operado de la vista. Digo, bueno, me puse a ver el consentimiento informado y agarré naturalmente Google y entré, puse efectos adversos de una cirugía láser, ¿no? Por una miopía que tenía en el ojo izquierdo, y era a claras tintas un consentimiento informado viejo. Entonces, porque había más efectos adversos de lo que estaban descriptos en lo que estaba en ese consentimiento informado. Entonces uno se diría, en este primer ejemplo que planteas, ¿ya hay una responsabilidad civil médica por la falta de información clínica suficiente que más o menos el paciente pueda entender? Y te voy a decir que sí. Como colorario de todo esto, también hay que pensar un poco que a veces somos demasiados tutelares con nuestras legislaciones. Hay que darle un poco la derecha a que a veces al personal médico se lo castiga mucho y que los problemas provienen un poquito más de arriba, ¿no? En eso hay que también tener un poco de mea culpa, si me permitís la expresión. Pero lo cierto es que más allá del consentimiento informado, más allá de la información médica que te tendría que dar cada profesional de la salud al momento de darte un acto médico, hay muchas leyes. Recién estábamos pensando, mientras te decía esto, ¿no?, el tema de las prestaciones en discapacidad, en ciertos tipos de patologías. Entonces, el abanico, como te digo, derecho de los pacientes es una punta, ¿no? Después sí, hay un montón más.
Sí, sí. Con respecto a esto, ya que mencionas el tema de discapacidad, hemos conversado con distintas personas, relacionadas con el tema de las personas con discapacidad y todo este escándalo que está siendo un tema central en la Argentina y la enorme dificultad que tienen las familias, las personas que asisten, que son prestadores, las instituciones que, según me han dicho, están cerrando y otras están en riesgo de cerrar porque no le dan los números, y con toda la indefensión que esto expone a las familias y en especial a las personas con discapacidad. O sea, esto es algo de larga data, ¿no?
Esto es algo de larga data. Yo 100% con esto también que decís. Yo lo voy a números, ¿no? Que es un poco donde más me siento seguro en poder afirmar que la discapacidad hoy, al menos desde la perspectiva judicial o del litigio, del juicio, es un tema de reintegro. Yo veo que, por ejemplo, un acompañante terapéutico de una persona con discapacidad que no tiene autovalencia, es decir, que no se puede valer sola de sus propios medios porque está muy afectada, tiene un valor, ¿no? Que hoy no está mal, pero tiene un límite esa cantidad de horas. Pasado es el límite de cantidad de horas, que, si mal no recuerdo, son 12.000 pesos, que no se va a dar más horas prestación, no se puede pedir más. Entonces ahí arranca todo un tema de, bueno, como no hay prestadores suficientes o bien pagos, uno empieza a pagar de bolsillo, entonces empieza a pedir reintegros y la actualización de esos valores, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy está puesta en el ojo del foco de la tormenta, sí. Nos muestra que claramente hay un tema a dar una perspectiva de plata, ¿no? De reintegros, sí. Cuando la discapacidad debería tener, al menos yo viendo esa ley que se dictó en la década de los 90, la 24.091, si mal no recuerdo el número, era una ley que tenía un propósito bastante claro. Se establecía la obligación de dar prestaciones médicas. Te menciono otro ejemplo. Los adultos mayores, que hoy estamos con una longevidad espectacular, la gente está viviendo hasta los 90, 100 años, y yo, al menos, vos por ahí me decís, che, Martín, tengo otra perspectiva, pero si estás de acuerdo conmigo, la gente está viviendo mucho y no hay prestaciones de residencias gerontológicas adecuadas. Los jueces lo que están haciendo es decirte, che, mira, yo a vos esto no te puedo dar lo que cada geriátrico te quiere cobrar porque es mucha plata, entonces yo te doy un valor del nomenclador de discapacidad del año 99 que se va actualizando con todos los años. Entonces, eso es un valor de plata, no una prestación médica, porque todo se reduce a una discusión de plata de cuánto el juez te va a llegar a dar o cuánto te cubre el geriátrico, y no hablamos de una reforma sustancial, ¿no? Uh-huh. No termino de ver dónde podemos solucionar este problema, ¿no? De tanta larga data.
Yo creo que hay una realidad que no se termina de mirar desde lo humano, por lo menos particularmente con este gobierno, todo pasa por el dinero, por las arcas públicas y por el financiamiento, pero hay realidades, como me han dicho, insisto, personas que trabajan en estos temas todos los días, que no pueden esperar. Hay familias que tienen que asistir a su hijo o a algún ser querido que necesita un tipo de tratamiento o de escuela especial o de asistencia especial y no se puede, digamos, demorar la decisión o poner en riesgo el lugar que tal vez es el único que han encontrado que le da solución a su problema. Aquí no se puede dejar de lado el aspecto humano, o sea, claramente humano. Entonces, por supuesto que es un tema muy difícil, pero hay algo que tendría que estar por encima de todo, que es la consideración de esas personas, que cada una de las personas con discapacidad, en muchos de los casos, implica a un montón de prestadores, un montón de familia, un montón de realidades que el Estado no tendría que estar ajeno.
No, desde ya, y ahí está muy bueno ese punto que alzás. Yo te hablo de la historia de la discapacidad, ¿no? Desde la perspectiva de los reintegros. Y por supuesto, cualquier padre y madre se va a abocar a solucionar el problema de sus personas a cargo, ¿no? Pero está bueno otra cosa que me evocás en el pensamiento, que es el Estado es responsable de, más allá de la urgencia, resolver esto. Sí, pero el Estado con las organizaciones de la sociedad civil, esto pareciera ser medio una obviedad, pero hay que recalcarlo. O sea, el ministro de Salud, el superintendente de Servicio de Salud de la Nación, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, que esperemos que no sea tanto como el ex letrado patrocinante, el señor presidente, que solo está buscando achicar plata en vez de estar concertando mesas de diálogo, sí, sí, para ver cómo hacer para abordar la discapacidad, ¿no? ¿Cuántos acompañantes terapéuticos tenemos en el AMBA para atender a todas las personas con discapacidad que no son autovalentes? No lo tenemos censado, no hay un norte. Entonces, el gobierno se tiene que hacer cargo, sí, pero hay que agarrar a los efectores, hay que agarrar a los financiadores, hay que sentarnos en una mesa que a veces se intenta, ¿no? Digamos, es una cosa que queda bien para una foto en la página institucional del ministerio, pero uno a puerta cerrada se junta con un acompañante terapéutico, con una fonoaudióloga, con un equipo interdisciplinar y siguen ganando miserias. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que poner lo propio, sí, pero eventualmente las obras sociales, las prepagas, las asociaciones de prestadores van a tener que concertar en un espacio intermedio entre privados, semiprivados, semipúblico y público, ¿no?
Uh-huh. En principio, sobre eso, lo que decía la gente de la Fundación ASDRA, de la Fundación de ASDRA, que es asociación, la Fundación Nosotros, coincidían en esto. Al menos con este gobierno no tienen un interlocutor. Es decir, tienen el problema, han planteado sus problemas de sostenimiento de la función que cumplen y el Estado no ha tenido tal vez la muñeca, la sensibilidad, pero sobre todo la muñeca, para negociar, para ir viendo, para consensuar, como acabo de decir. Entonces eso es una falla más allá del dinero. Evidentemente, si no se entiende que muchas de las cosas que resuelven las asociaciones, fundaciones o los que trabajan en esta área, lo resuelven con muchísimo menos dinero que si lo hiciera el Estado directamente.
Tal cual. Mira, eso ya es una discusión más política. Yo en eso, igual, por ser abogado, no es que, por ser jurista, no es que no me pueda dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero los consensos es un tema de gran interés, al menos yo creo que para la consecuencia jurídica. ¿A qué voy con esto? ¿Ves los sistemas de salud en Inglaterra, no? Siempre traigo a colación un caso de una vacuna que se servía para la hepatitis C, que se llamaba Sofosbuvir, y había una discusión sobre cuándo implementarlas, sobre el avance de la enfermedad sobre los pacientes. Y allí todo se termina un poco resolviendo en mesas de diálogo, con puntos de consenso. Yo por eso a veces pienso que ir a tocar las puertas del Congreso no sé si es lo mejor, porque no porque no sea loable la intención, pero ir a tocar al Congreso, que te saquen una ley de discapacidad, una ley de protección de las personas con el síndrome de Down o lo que fuera,
sí,
no te va a solucionar el tema, porque después va a ir al Ejecutivo y el Ejecutivo no le va a reglamentar. Tengo un artículo muy interesante, sobre todo en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Salieron como 13 leyes de salud, no hay una reglamentada. Entonces, está bueno por ahí sentarse más fuerte. Los legisladores te van a sacar las leyes que quieran, no te van a decir que no en la cara. Hay que, bueno, por ahí las movilizaciones son un poco fuertes, pero bueno, yo si me voy a movilizar, pienso a mí a título particular, ya es algo que no es jurídico, no es una opinión que tenemos en esto como charla de café, pero yo iría a tocar las puertas de Landis. O sea, yo no me iría al Congreso, no me iría a la Casa Rosada, me iría a Landis, me iría al Ministerio de Salud, que me reciba el ministro. Si no me recibe el ministro, o presentaría una carta o una nota por mesa de entradas, y si no me responde el responsable de la cartera a cargo, inicio una acción de amparo por mora o denegatoria de la petición.
Sí, en la práctica no sé si no lo han hecho, si no han hecho algo de eso, la verdad que no lo sé. Pero
no, digo, es algo muy específico, pero
es válido.
Más allá de este grupo de pacientes o de familiares con sus pacientes, digo, hay una tendencia, lo vi con fibrosis quística, lo vi con distintos grupos, ¿no? Y por ahí uno va con la poca data que tiene, pobre, ¿no? Diciendo, che, mira, me sacaron una ley, después la ley no sirve para nada. O sea, me das más trabajo a mí como abogado para hacer amparos de salud, que no es la idea, ¿no?
Sí, es muy probable. Indudablemente hay un papel escrito que seguramente aporta estos derechos, pero sí, la materialización de eso en lo concreto es lo que, bueno, en tal caso llevará a la práctica lo que se estaba buscando. Pero sí, no son pocas las leyes que no se han reglamentado y que duermen ahí eternamente, ¿no? Entonces tal vez es mucho más inteligente efectivamente ejercer presión de muchas otras formas, con más inteligencia o con más picardía, para que, bueno, tal vez con mucho esfuerzo y largo tiempo, pero tal vez sea mucho más convincente, ¿no? Sobre todo llegar a la comunidad. Sí. Yo no sé si todo el mundo mira en la tele las manifestaciones, todas las que pueda haber en este tema o en otros, si termina de comprender exactamente cuál es el punto.
Alberto, pero es muy lindo lo que decís ahí, porque en rigor, uno por ahí, usando ese término, suena medio beligerante, pero en realidad se basa en el derecho constitucional, uno de los de primera generación, es el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice que uno tiene derecho a peticionar a las autoridades. Uh-huh. Puedes decirme que no, de última, pero si te estoy pidiendo por una nota de mesa de entradas, y esto es, justo viene un poco a colación de lo primero que decías, Alberto, ¿no? Uno no conoce bien sus derechos en los temas de salud y no sabe cómo moverse. Bueno, esto es una propuesta que, con lo que me decís vos, te hago una devolución.
Sí, sí. Bueno, por eso, entre otras cosas, porque si no me responde eso, si me negas algo, en algún punto tengo un elemento más en la mano para una entrevista, para una carta de lectores, para hacer lobby por otro lado, ¿no?
Una nota por mesa de entrada, como pareciera que esas cosas no sirven, pero la administración tiene una obligación de expedirse y me parece que es mucho más, puede eventualmente ser mucho más eficaz que estar sacando una ley que no se va a reglamentar. Mi especialidad, yo me dedico a los amparos de salud, en general de parte de las partes pacientes, ¿no? Si bien tengo otros tipos de patrocinios. Pero te quiero decir, me llama la atención que por ahí una nota de mesa de entrada de un organismo público puede tener efectos más generales en la sociedad que en el juicio de amparo del caso por caso, que suele ser medio que quedan el caso por caso o que salen soluciones que no son buenas. Por eso sería lindo que esto que estamos hablando por ahí sea una nueva propuesta, ¿no? Un nuevo norte para los grupos de pacientes.
Sí, sí, sí. Sí, yo suelo citar, vale, como por lo menos una idea, tal vez es un poco ingenuo, un poco utópico, pero de la misma manera que funciona la ventana de Overton para lo malo, que esto es, bueno, aquello que parece primero aberrante, después, bueno, tal vez en algún caso, después discutámoslo y en algún momento el legislador termina presentando un proyecto y termina apareciendo una norma que verdaderamente puede ser espantosa. O sea, el Estado o la política reconoce que hay algo que ya echó raíces en la gente, entonces termina de algún modo amparado o motivado para presentar un proyecto, que tal vez 5 o 10 años antes no lo hubiera presentado porque hubiera sido bochado. De la misma manera que para lo malo funciona esto, y hay pruebas, yo creo que también puede funcionar para lo bueno. Es decir, impregnar a la sociedad de información suficiente, de sensibilidad adecuada y de elementos indiscutibles, va a terminar también poniendo al legislador, tal vez en la obligación, al menos, insisto que puede ser un poco ingenuo, en la obligación de darle cabida a eso.
Está buenísimo lo que planteás. Sí, no, anotado.
Es un poco ingenuo, insisto, yo creo que...
Tiene un grado de ingenuidad. No, es que los cambios se dan, digamos, con los anhelos lindos, así como estás planteando vos, digamos. No siempre hubo una ley de discapacidad, ¿no? Y me llama la primera ley de discapacidad salió en la época de la dictadura militar argentina. Ajá. Yo, qué loco que había pasado.
No lo sabía.
Que Videla sacó, que es la 22.000... Algo pasó, la 22.431, que se dictó en el 81. Yo no sé qué pasó, pero después cambian los 90, ¿no? Y digo, nada, los cambios pasan, ¿no? Y esto que vos planteas, hacer notas, qué sé yo, mover un poquito, lo que cambia.
Sí, sí, sobre todo porque, insisto, como cuando uno no sabe, termina, se lo decía un político en estos días de campaña, digo, ustedes son muy convincentes. Cuando uno no tiene elementos suficientes sobre un tema, aparecen ustedes, del signo que fuera, y nos explican, nos dicen, nos dan la mano, nos hablan. Y la verdad que cada uno, incluso siendo muy distintos uno del otro, todos nos convencen. Porque nosotros, como ciudadanos, en muchos de los casos no tenemos mucha información. Entonces, creo que una ciudadanía preparada, informada, con espíritu crítico, en una de esas puede ser que le diga más fácilmente que no aquello que hace daño, o que sí aquello que es bueno, y lo promueva y lo tenga en cuenta, en general. Cuando uno no sabe, como a este mismo político le mencionaba la frase de Chesterton, aquella que dice que si uno dice que no cree en Dios, no es que no cree en nada, sino que se cree todo, ¿no? Y bueno, en esto es un poco así. Si yo no tengo mucha información sobre mis derechos como paciente, por ejemplo, bueno, un hospital, una clínica, una prepaga, una obra social, que en una se me dice, no, porque eso ya no es más así, o así es ahora, o qué sé yo, y yo me la creo, y termino indefenso. Después me puedo cruzar con un abogado como Martín Zambrano y no se me dice, no, momento, las cosas no son como te las están contando. Digo yo que lo que nos conviene es estar informado, sobre todo, de lo que hace falta de la realidad.
Sí.
Bueno, Martín, te agradezco mucho tu tiempo. Creo que ha sido por lo menos una interesante reflexión como primera charla sobre estos temas. Te propongo que de tanto en tanto podamos seguir conversando de estos temas, en los temas que vos tal vez consideres que son importantes, que se estén debatiendo o que se esté conversando, o que, bueno, estemos un poco atentos a aquello que le pueda ser de utilidad a la gente.
Encantado, Alberto. Gracias por esta primera conversación y Dios mediante llegarán otras mejores.
Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien.
Gracias, querido. Hasta luego. Hasta luego. Que estés muy bien.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Ahí van entonces las entrevistas. Acción Vecinal, San Isidro es distinto. El que habla es Walter Pérez. La Libertad Avanza es Jorge Álvarez, conocido como El Panadero o El Pana, que lógicamente atiende a defender la gestión de Ramón Lanús. Después está Potencia, que es el Frente Nuevo, que lleva a Susana Aragona en la cabeza de la lista de concejales. Y finalmente Fuerza Patria, que tiene a Federico Uriel Meca a la cabeza de la lista. Pero vuelvo a decir lo mismo con respecto a la oportunidad de considerar, más allá de este caso, que el Consejo Deliberante, en el lugar donde uno viva, es el camino a donde uno tiene que ir, golpear, presionar, y como dice el viejo refrán o canción de Discépolo, el que no llora no mama. Así que en algún punto hay que entender que los reclamos deben ser insistentes, organizados, y muchas cosas se pueden conseguir.
El concejal tiene dos funciones fundamentales. La primera es legislar, ya sea proponiendo proyectos o aprobando o apoyando proyectos de otras fuerzas. Y después la segunda es controlar. En base a estas dos aristas, Acción Vecinal en el último año y medio ha presentado más de 120 proyectos, desde ordenanzas que regula el uso de los espacios públicos, ordenanzas que tratan de preservar otros espacios, ordenanzas de transparencia, ordenanzas para visualizar cuestiones vinculadas con el presupuesto, y por el lado del control, obviamente, podemos hablar muchísimo de todas las falencias que demostró este gobierno con relación a su poca transparencia, y bueno, tratando de encontrar una luz previa a tener que ir un poco más allá, que es la justicia, ¿no? Hemos detectado cobro de tasas ilegales, licitaciones públicas amañadas, falta de transparencia, digo, en todo sentido, ¿no? Compras con sobreprecios. El último, esta sesión, la sesión de mañana, vamos a tratar el tema de Suizo Argentina, ¿no? La droguería Suizo Argentina, que misteriosamente nunca se le compraba nada, y desde que está este gobierno se le está haciendo compras por 1.084 millones de pesos. A valor constante es más de $1 millón, de ser un proveedor que no tenía ninguna injerencia en todo lo que era el ámbito de las contrataciones y de las compras, pasó a ser uno de los principales proveedores. Con lo cual, todos esos datos que los recabamos en base al boletín oficial u otras fuentes es lo que hace el control, ¿no? Ser un poco un organismo de verificación de la transparencia. Desde que empezó la gestión, lo que estamos pidiendo es cómo es la organización municipal. Es importante saber eso porque el organigrama demuestra las competencias y al mismo tiempo las responsabilidades de cada uno de los funcionarios. Nunca nos dieron el organigrama, en base a eso empecé a armarlo con el boletín oficial y los nombramientos que iban surgiendo. Encontramos que algunas designaciones no son claras porque no determinan a qué secretaría o a qué subsecretaría pertenecen. Simplemente se da un nombre, una categoría, o sea, subsecretario, secretario. Y el año pasado terminamos con un organigrama solamente circunscrito a subsecretarios para arriba. Y en ese orden de cosas había más de 40, cuatro veces más de lo que éramos nosotros en su momento. Ahora, en la última sesión, presenté un organigrama más ampliado que incluye todos los cargos políticos, asesores, directores generales, subsecretarios, secretarios, y encontramos que el organigrama ya subía a más de 140 personas. Esas 140 personas que cobran más de 4 millones y medio y hasta 14 millones le implican al municipio todos los meses 660 millones de pesos de sueldos, 7.800 millones de sueldos al año. Imagínate que esa cifra es muy superior a lo que se gasta en deporte, en educación, en acción social. Sin sumar que también presentamos proyectos por el tema de monotributistas. Se asignaron a la Universidad de San Martín 9.800 millones de pesos al mes de julio para pagar a monotributistas. Estamos hablando del 5% del presupuesto. Monotributistas que nadie sabe quiénes son, dónde trabaja, cuánto cobran o qué hacen. Un proyecto de los que presentamos es la regulación de la recepción de regalos por parte de las personas que componen tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ajá. Es una ley de ética. Esto está vinculado porque al intendente le regalaron 2 veces viajes al exterior, que no sabemos qué fundación se lo pagó, porque hablan de una fundación, pero una fundación que es un poco rara, porque es una fundación política. Y en base a eso sacamos dijimos, bueno, pido explicaciones por qué hace esto, pero al mismo tiempo propongo una ordenanza que regule estas situaciones. Obviamente que no fue ni siquiera tratada en la Comisión de Interpretación y Reglamento porque la preside alguien del oficialismo. También sacamos otra ordenanza pidiendo que no se utilice masivamente el golf de Villalina para hacer actos todas las semanas, porque eso afecta la ecología, el pasto, la vida de los vecinos, sino limitarlos a 2 veces por año. El año pasado, no, perdón, al principio de este año creo que presentaron unos patrulleros que habían comprado con un crédito de provincia de Buenos Aires y 33 móviles estuvieron dando vuelta dentro del parque y haciendo destrozos en lo que es el césped, ¿no?, del parque. Otra de las ordenanzas es que, ojos en alerta, se puede hacer virtual. Hay mucha gente que por problemas físicos, de movilidad, de discapacidad, por su trabajo, no pueden ir a esos cursos presenciales, que realmente son cursos de adoctrinamiento, porque todo el mundo sabe cómo usar un WhatsApp. Pero bueno, decimos, ¿por qué no lo hacen virtualmente? Así la gente puede acceder a esa herramienta complementaria del 911. Uh-huh. Y también fue vetada. Siempre el legislativo es un contrapeso del ejecutivo. Un ejecutivo que tenga mayoría excesiva o completa en el departamento legislativo se convierte automáticamente en una escribanía, que solamente saca lo que le pide el ejecutivo y aprueba lo que le piden desde sus oficinas. Estamos ya en el 328% de incremento de las tasas desde que asumió esta gestión, contra una inflación que apenas alcanza el 130%, apenas, es mucho, pero es el 132-133%, sí. Con lo cual duplicó en creces la inflación. Lo que sí te puedo decir, volviendo al tema de las tasas, es que, por ejemplo, este mes volvió a haber un aumento que va a ser reflejado a partir de la semana que viene, que obviamente la semana que viene después de que pasen las elecciones van a repartir las boletas de las tasas con subas otra vez.
Mira, la primera es tratar de devolverle a San Isidro el ímpetu que lo caracterizó a lo largo de su historia, volver a ponerlo en movimiento luego de un tiempo de estancamiento en la ciudad. La segunda es un proceso de modernización del aparato administrativo municipal que llevaba varios años desafectado de los cambios tecnológicos que se fueron produciendo en nuestra vida cotidiana, pero en particular en la administración del Estado. En tercer término, recuperar el orden en el espacio público y embellecerlo, generar una ciudad agradable para convivir, que mejore las condiciones de vida, pero también que tenga impacto en la seguridad de los vecinos. Y también en esto generar las condiciones para que San Isidro sea inseguro para los que quieran robar y sea seguro para los vecinos. En ese orden, estos 20 meses de trabajo empiezan a dar sus frutos que pueden verse ya en la calle.
Aquello que decía la gente y que el intendente mencionaba, bueno, siendo incluso en tiempos de campaña, por donde pasaba el centro de las preocupaciones de los vecinos, sigue siendo lo mismo de acuerdo a lo que ustedes conversan y en cuanto a la mirada desde la gestión, aquello que decían en el 2023, los vecinos digo, a lo que dicen hoy, ¿pasa por el mismo lugar?
No, hay cosas que han ido cambiando. La gente en general, los vecinos, cuando se refieren a la ciudad, ponderan la falta de seguridad, pero cuando se le pregunta por su barrio no aparece la falta de seguridad, aparecen otros problemas. Esos problemas son de lo cotidiano, de tal vez mejorar las condiciones de limpieza en la calle, el arbolado, la situación en la cual se encuentran muchas veredas. San Isidro es una ciudad con una arboleda añosa, con lo cual hay una mala relación entre los árboles y las veredas, entonces tenés muchas veredas con desniveles, rotas, fruto de un abandono de muchos años en el tratamiento de esa arboleda pública, y esos son los problemas más cotidianos que frecuentan. Y hasta hace no mucho tiempo, el gran problema que aparecía en cada conversación con los vecinos era el estado de las calles, que eso hoy lo que aparece muchas veces es la queja por la cantidad de obras que se dan a la vez y que a veces complica el tránsito de los autos al salir de casa o al ir al colegio o a llevar los chicos. Nuestro pilar en este sentido sentido es la participación de los vecinos. El municipio pone toda la infraestructura a disposición en materia de logística, en infraestructura, ha modernizado todo el sistema de videovigilancia, hemos incorporado la tecnología más de punta, pero con eso solo no alcanza, porque toda esa estructura sirve para enfrentar hechos y sucesos que se están dando en un momento, y tal vez con la participación de los vecinos, por eso promovemos el programa Ojos en Alerta. Ojos en Alerta para nosotros es esa herramienta que necesitan los vecinos para poder contribuir a garantizar esas condiciones de seguridad que estamos buscando para los vecinos y de inseguridad para los delincuentes. Yo creo que el Consejo Deliberante de San Isidro hoy necesita generar espacios de reflexión, de diálogo. En mi caso quiero defender y debo defender la acción de gobierno, porque el instrumento legal lo tiene el Consejo Deliberante para aprobar ordenanzas, y hoy nosotros tenemos un estado de debilidad en el Consejo Deliberante, solo 5 de 24 concejales, y necesitamos tener el respaldo para la acción de gobierno, lo cual no significa que no estemos necesitados de escuchar otras voces. Que tomemos nota, porque el objetivo del Consejo es representar a todos los vecinos de San Isidro, no solo a los que deciden acompañar al Departamento Ejecutivo, sino también quienes optan por otras opciones. Entonces, el Consejo tiene que poder catalizar estas inquietudes. En ese sentido, mi objetivo es generar condiciones de diálogo para lograrlo, que hoy no se estarían cumpliendo. Nosotros lo que estamos viendo en este momento es todavía un desconocimiento por parte de los vecinos sobre qué se elige el próximo domingo, y creemos muy importante hacer valer la herramienta del voto y también hacer valer este desdoblamiento que ojalá venga para quedarse, y que los vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan votar separado de la elección nacional para poder discernir o discutir temas que hacen a su vida cotidiana.
Sí, bueno, a lo que vive todos los días y no tanto a lo que sucede a nivel nacional o provincial, ¿no?
Exactamente, que para eso hay otro ámbito y otra agenda, si se quiere. Entonces, poder discernir y discutir los temas municipales es una gran oportunidad que esperemos venga para quedarse.
Yo soy, como bien dijiste, vecina de Martínez. Nací y crecí en el partido de San Isidro. Y Potencia es una alianza conformada por partidos Demócrata, Nueva Unidad Ciudadana, MID, UNIR. Es una nueva opción en San Isidro. Es, como te diría, esa avenida del medio que anteriormente fue tan mal o poco elogiada, sí. Pero a lo mejor en este momento tan necesario, ¿no? Porque tenemos esa opción del medio, ¿no? Hay gente desilusionada, a lo mejor con la nueva gestión y no quiere que vuelva a la gestión anterior. Entonces le estamos dando esa opción. Bueno, en realidad la seguridad abarca a vecinos y comerciantes, ¿no? A todos. Están muy preocupados porque por más que ven que se ponen cámaras y todos los delitos no terminan, ¿no es cierto? Entonces, sé que eso es en toda la provincia de Buenos Aires, pero es lo que más le preocupa. También les preocupa la salud. De hecho, nuestros hospitales están un poco colapsados, pero yo pienso que ahí es un tema de administración, ¿no? Administrar mejor los recursos humanos y materiales, mejorar los sueldos de los profesionales para que no se vayan. Uh-huh. y también recuperar enseguida los, o lo antes posible, mejor dicho, las prestaciones por atención a obras sociales. No se deberían cobrarse aranceles para los que no son del distrito y se atienden en nuestro hospital. Pero bueno, esas serían algunas soluciones, ¿no? Pero a los vecinos les preocupa mucho eso, ¿no? La salud, la seguridad es la principal motivo de preocupación. Eso es lo que me plantean mucho, la desilusión de también las obras que se hacen y tardan mucho tiempo, se corta toda la calle, se cortan las calles, se hacen peatonales los fines de semana para tener un shopping al aire libre, pero como no logran estacionar, La gente se va porque está todo cortado, claro. Entonces los comerciantes pierden muchas ventas y prefieren irse al shopping, que estacionan el auto y listo, ¿no? Sí. Y compran ahí, entonces se pierden las ventas de acá de los centros comerciales. Sí. Eso también es, sí, sí, es, me lo han planteado mucho los comerciantes.
Sí, esto,
¿no?
Esto pasó en la gestión anterior y parecía algo, sí, interesante, porque bueno, fue circunstancial, esto tuvo, fue posterior a la pandemia, además. Pareció,
sí,
pareció una buena idea, ¿no? Ahora no, sí, no pensaba en eso, ¿no? Claro, todos tenemos problemas para estacionar, el parque automotor es cada vez más insostenible.
Más grande.
Entonces, claro, uno, todos tenemos alguna experiencia de tener que dejar el auto muy lejos para ir a algún lugar, hacer un trámite. Así que a la hora de, exacto, comprar, claro, uno va a elegir o va a pensar muchas veces si tiene que ir a San Isidro o a Martínez, ¿no?
Exacto, porque le es más cómodo, te digo, el shopping, ¿no? Acá funciona, en Martínez tenemos el estacionamiento debajo de la avenida, pero no da abasto y a veces cierra a las 2 de la tarde y entonces ya también te corta y buscar en las transversales estacionamiento. Ahora encima tenemos cortada la vía del tren, entonces... la gente, todo eso, primero por obras del distrito, ahora por obras de Trenes Argentinos, sí, entonces es un caos y la gente escapa, en lugar de quedarse trata de huir, ¿no es cierto? También hemos logrado recuperar parte de la costa con esta gestión, el ejemplo de 33 Orientales, sí, pero veo que en 33 Orientales todo bien, pero por ejemplo le faltan baños públicos, uh-huh, que eso también es una te condiciona, la gente va igual, pero bueno, después, viste, no es lo mismo.
No,
y el tema que también le haría falta un poquito de limpieza, a veces a los costados, lo que rodea, me gustaría que se incluyera en las escuelas secundarias educación vial, que es tan importante, uh-huh, y que es tan necesaria porque no se está respetando tampoco, no solo nuestro distrito, es en general, pero acá sería una de las propuestas que en las escuelas secundarias incluyéramos educación vial, ¿no? Vamos a representar a nuestros vecinos y comerciantes y vamos a tratar de hacerle, o sea, la vida más fácil. Ese es nuestro objetivo, ¿no? De solucionarle, de agilizarle los trámites que tienen que hacer, por de bajarle las tasas, de controlar el gasto, dónde y cómo se gasta, a dónde va, ¿no? Lo que se recauda, que realmente sea eficiente.
Yo soy concejal desde el año 2021, uh-huh, y ahora en esta elección estoy renovando mi banca. Básicamente los tres pilares donde nosotros más trabajamos son en el tema de salud, seguridad y espacios públicos. Hemos tenido más de 600 proyectos, iniciativas durante estos 4 años y muchas se llevaron adelante y otras no, ¿viste? Porque nosotros somos minoría hoy en el Consejo.
Uh-huh.
Por ejemplo, no sé, en lo que es salud teníamos todo el tema de, sí, de proponer una mejora en los hospitales en cuanto a infraestructura y en cuanto al tema de turnos, en cuanto a los salarios médicos, ¿viste? Que hoy están muy bajos.
Bien, ¿cuál te parece que haya sido en este tiempo el proyecto central o más importante de lo que se ha podido lograr?
Mira, nosotros logramos que se haga, por ejemplo, el golf de Villa Elina, ¿viste? Paisaje, uh-huh, verde protegido municipal, para que no se pueda volver a construir. Eso fue algo muy importante.
Sí, sí.
Y ahora, por ejemplo, estamos defendiendo también el predio del Arsenal, ¿viste? Que ahí quieren hacer un barrio cerrado, que si bien eso es privado, lo que se quiere hacer es bastante, bastante polémico, porque es un proyecto que no se está teniendo en cuenta las inundaciones que va a haber y demás. Entonces me parece que tenemos que focalizar ahí también.
Hay un aspecto que indudablemente lo viven muchos distritos, muchos partidos, que es este tema de la cantidad de barrios cerrados o de emprendimientos inmobiliarios, que de alguna manera creo que nadie tiene mucho en cuenta que cada uno de estos barrios implica una cantidad importante de vehículos en la calle. Todo se empieza,
sí,
a complicar justamente porque cada vez hay menos posibilidades de estacionar y de circular tranquilo, ¿no?
Tal cual, tal cual. A mí me tildan a veces de no creer que por ahí que Boulogne se desarrolle, ¿viste? O frenar algún desarrollo, pero el tema es que hoy se confunde desarrollo con negocios inmobiliarios, ¿viste? Esta gestión tiene, le gusta mucho el tema de los negocios inmobiliarios, digamos, todo lo que es Torres se está probando hoy de manera express. Y bueno, nosotros en eso tenemos algún reparo, porque me parece que las cosas hay que estudiarlas antes, ¿viste? Entonces es como que necesitamos un estudio previo de cada proyecto para ver si da con la ciudad que nosotros queremos o no, ¿viste? Con la planificación. Vos esto que decís del tránsito es cierto, digamos, por ejemplo, en el tema del Arsenal no se está teniendo en cuenta el tema del tránsito, ahí en Boulogne va a estar todo explotado si se hace estas 200 viviendas, ¿qué quieren hacer? Necesitamos un consejo deliberante que esté más equilibrado, sin mayorías del oficialismo, porque si no es como que se tornan una escribanía y van a poder hacer lo que quieran en cuanto al espacio público. Mira, el vecino está hoy muy enojado a nivel nacional con lo que es Milei, ¿viste? O sea, no alcanza la plata, no llegan a fin de mes. Por ejemplo, los jubilados, ¿viste? Con el tema del veto a los aumentos, la gente con discapacidad y las familias con gente con discapacidad también están muy enojadas con el tema de las pensiones que por ahí sacaron sin hacer una auditoría previa. Los jubilados también con el tema de los medicamentos, ¿viste? Y todo eso que pasa a nivel nacional y a nivel económico y a nivel recesión de la economía, si querés, impacta también a nivel local, ¿viste? Es inevitable que por ahí con todo esto que te estoy comentando, algunos comercios cierren, porque la gente no tiene dinero para comprar, ¿entendés? Entonces, si bien los índices de inflación son bajos, el poder de compra sigue siendo muy bajo. Me parece que tener un consejo deliberante más equilibrado en San Isidro le sumaría a todos los vecinos para esto, para evitar los abusos, para evitar los excesos, para evitar el avasallamiento inmobiliario, y también porque somos la única oposición real que hoy existe a este oficialismo.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. El resto continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, los espero. Estén muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.